Buenos días, buenas tardes o buenas noches, Dios los bendiga. Por favor, pasen a Mateo capítulo 22. El objetivo de nuestro estudio dedicado de la palabra de Dios es para que a través de ella lo conozcamos a Dios, nuestro Padre Celestial. La palabra tiene un dueño, sí, así es, tiene un autor, que no es ningún ser humano. La palabra es de Él, de Dios. Él es su autor, Él es su propietario. Por lo tanto, la estudiamos con respeto porque no es de ninguno de nosotros y es solamente a través de ella que podemos conocerlo a su autor y cuáles son sus deseos y cuáles son sus planes para la humanidad. Si cualquier hijo de Dios dice que Dios está primero en su vida, entonces también la palabra de Dios está primero en su vida, lógicamente. En Mateo capítulo 22 el Señor Jesucristo está enseñando una tremenda, una maravillosa verdad, una verdad que no tiene tiempo, no era solamente para esa gente en ese momento. Y les dice en el versículo 34, Mateo 22, 34, dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Uno de ellos, intérprete de la ley, recuerden, la ley era la parte escrita de la palabra de Dios que estaba en aquellos días disponible. No en formato de Biblia, pero estaba escrita en rollos y la gente la podía leer. Callaron ellos, se juntaron a uno, 35, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, no por interés o porque dice, bueno, este es nada menos que el Cristo, el Mesías, le voy a preguntar para entrenarme. No, le preguntó para tentarle. Maestro, en el 36, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, es decir, con todo tu ser, con todo lo que tengas. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, que era la palabra escrita en esas dos partes de la que hoy día componen nuestra Biblia. Era la palabra de Dios. El amarlo a Dios con esta prioridad afectiva es parte de la palabra escrita. Es normal amarlo a Dios así a través de amar así a su palabra. Por eso Jesús los refirió a la ley y los profetas, que era el texto de la palabra de Dios, que ellos mismos, quienes le estaban preguntando, podían leer en ese momento histórico de la vida de la humanidad. Salmo 138. Cualquier persona en realidad que haya leído la Biblia va a encontrar que David, el rey David, tenía un gran respeto por Dios y fue inspirado justamente por él, por Dios, para escribir y dejarnos un documento muy hermoso acerca del nombre y de la palabra del Creador. Salmo 138 en el versículo 2 dice, me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. ¿Por qué va a ser esto? Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. David reconocía que Dios mismo era quien había engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Vea, sobre todas las cosas. Es impresionante, todas las cosas que usted mire, todas las cosas creadas por Dios, sobre todas las cosas, Dios engrandeció su nombre y su palabra. La palabra es en verdad de Dios, es de Él y es poderosa. Y cada vez que la hablamos y cada vez que es creída, hay resultados en la vida de las personas. Primera Tesalonicenses en el capítulo 2, una de las hermosas epístolas eclesiásticas. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, ahí en el versículo 13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste, ¿qué cosa? La palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad, ¿lo ven? La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Actúa en los creyentes. ¿Y de quién dice este versículo que es la palabra? De Dios. ¿Y en quién actúa? En los creyentes, en los que creen. De regreso al Antiguo Testamento, Isaías 55. Estas, por más que sean simples verdades, son verdades importantes a las cuales aferrarse en la vida de uno para saber que la palabra es de Dios, es de Él, no es de ninguno de nosotros. Ni de nosotros ni de nadie más, es de Dios. Por eso la tratamos con mucho respeto, por eso queremos aprenderla, por eso la estudiamos, por eso la leemos mucho, para saber cada vez mejor, cada día más, cuál es el corazón de amor de nuestro Padre Celestial. Isaías 55, en el versículo 10. Isaías 55:10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así, de esa manera va a ser mi palabra que sale de mi boca, dice Dios. No va a regresar a mí vacía, sino que en contraste va a ser lo que yo quiero, y será prosperada, le va a ir bien en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. La creación toda va a estar feliz de que nosotros hagamos la palabra de Dios. En lugar de zarza va a crecer ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Nunca. Hoy tampoco, nunca será raída. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravillosa palabra de Dios! Nosotros tenemos, nos podemos jugar por esta palabra, porque es de Él, es de Dios, no es nuestra. Entonces, es totalmente confiable. No depende de cómo nos sintamos nosotros. Hoy la palabra es la palabra de Dios. Ayer lo fue, mañana va a ser, dentro de un rato va a ser. La palabra va a seguir siendo de Dios. Por eso, siempre se cumple, porque no depende de nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es estudiarla, hacerla, meditarla, ponerla por obra y creerla, para que tenga ese poder activador que tuvo siempre y que va a seguir teniendo siempre. Deuteronomio, capítulo 32. Esta es otra cosa maravillosa que aprendemos de la palabra de Dios, que Él hace todas las cosas con un propósito. La lluvia cae para regar la tierra y germinar y producir semilla al que siembra. Así es su palabra. Él la envía con un propósito, y en ese propósito con el cual Dios la envía, es prosperada, le va bien. Así de poderosa, así de activadora es la palabra de Dios. Bien, esta palabra de Dios que estudiamos nos presenta a Dios, y es práctica, práctica, porque es para la vida diaria, y es más, es vida a quien la cree. Por eso vamos a Deuteronomio 32, versículo 45. Acabó Moisés de recitar todas estas palabras. ¿Qué palabras debió haber recitado Moisés para que estuvieran escritas nada menos que en la palabra de Dios? La palabra de Dios. A todo Israel, 46, y les dijo, aplicad vuestro corazón. ¡Qué maravilloso! Ahora, si pensamos que esta es una recomendación, una sugerencia, un mandamiento solamente a esta gente, listo, no es así. Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Cuiden de cumplir, hagan lo que sea, lo que puedan para cumplir las palabras de esta ley. Por eso apliquen su corazón, porque no os es cosa vana. Bueno, no era vano para ellos, tampoco es vano para nosotros. Es vuestra vida, ¿ven? Acá es donde yo iba. Es vuestra vida, la palabra de Dios, es nuestra vida, por eso aplicamos nuestro corazón a todas las palabras de la palabra de Dios. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Josué capítulo 1, maravilloso, este era Moisés hablando, en un rato vamos a ver al sucesor de Moisés también actuando aquí en la Biblia en Josué capítulo 1. El pueblo de Israel tenía que aplicar su corazón a todas las palabras que Moisés les había proferido, les había hablado. Las palabras esas eran la palabra de Dios para ellos, y como todas las veces que la palabra de Dios sale de la boca de Dios, sale con el propósito de bendecir a su gente. Pasados muchos años, este maravilloso Moisés muere, y lo reemplaza a Josué en el privilegio de guiar al pueblo elegido de Dios. Confrontado con la cruda realidad de la muerte del hombre de Dios, Jehová mismo se le presenta a Josué y le dice en Josué capítulo 1, en el versículo 7 que vamos a leer. Fíjense qué palabras le dice Dios. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. La ley era la palabra de Dios escrita para ellos, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, Josué, ni a diestra ni a siniestra, ni para la derecha ni para la izquierda. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, que tampoco se aparte de nuestra boca este libro que gracias a Dios hoy tenemos, que se llama Biblia. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Esa era la razón. Porque entonces, haciendo esto, vas a hacer prosperar tu camino, y alguna que otra cosa te va a salir bien. No dice eso. Todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Arriba, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, donde sea que estés, yo voy a estar con vos. Qué lindo registro. Bueno, no había más remedio. Moisés había muerto. Había que alentar al hombre que iba a guiar al pueblo de Dios a continuar hasta que recibieran la promesa. Acá hay tres paras que yo quiero rescatar y que quiero que estudiemos un poquitito más detenidamente en este registro de Josué 1, del 7 al 9. El para es un conectivo que indica el propósito, que indica la razón por la que Dios le dice a Josué lo que le dice. Recuerdan que ahí en el 7 le dice, esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Cuidar de hacer toda la ley requiere esfuerzo, claro que sí, y requiere valentía. Todo el mundo está configurado de tal manera de que usted sea el ridículo por jugarse por Dios, cuando la verdad de la milanesa es al revés. Dios hizo todas las cosas para su gente. Bien. Otro para que vamos. Este es el primer para cuidar de hacer conforme a toda la ley, que requiere esfuerzo y valentía. La otra es, no te apartes de ella, ¿se acuerdan? ¿Para qué no te apartes de ella? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Para ser prosperado no hay que apartarse de ella, ni para un lado ni para el otro. ¿Recuerdan? Ni para la diestra ni para la siniestra. El tercer para es, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, para que guardes y que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Para guardar y hacer la palabra escrita no tiene que apartarse de la boca de uno. Ven, lo que uno tiene en el corazón es lo que va a tener en la boca. Por eso aplicamos el corazón a esta ley. Bueno, aplicamos el corazón a esta palabra de Dios. Y entonces nosotros, al aplicarlo, no tendremos más remedio que hablarlo, porque de la abundancia del corazón es que habla la boca. Cuando estos tres paras se den, ¿qué va a pasar? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice Jehová. No temas ni desmayes, sierra, y porque Jehová tu Dios estará contigo donde sea que estés. Vean, es muy importante tener en cuenta que estos principios están en vigor hoy día como lo estuvieron cuando fueron hablados por Dios a Josué. Si pensamos que estos tres paras son solamente para Josué, estamos fritos. Hay un montón que estamos perdiendo. Cualquiera que haga este, que aplique su corazón, que se esfuerce, que sea valiente, que no se aparte de la palabra de Dios, que esté en la boca de uno la palabra de Dios, va a prosperar en todo lo que haga. Por eso, fueron hablados a Josué, pero no son exclusivos de Josué. Nada ha cambiado en cuanto a esto, porque nada ha cambiado en cuanto al intenso deseo de Dios de bendecir a su gente, y él lo hace a través de su palabra escrita. Isaías 26, por favor. Josué era el segundo de Moisés, devenido en el líder del pueblo al momento de la muerte del gran hombre de Dios. Entonces Jehová lo exhorta a que solamente se esfuerce y sea valiente. ¿En qué? ¿En liderar a un pueblo que probó ser rebelde e incontradictor? ¿En qué lo esfuerza? ¿En qué lo alienta que se esfuerce y que sea valiente? ¿Que estudie principios de liderazgo? No, damas y caballeros. Jehová mismo lo exhorta a que cuidara de hacer la palabra. Era la instrucción para él, que también era para cada uno del pueblo de Israel, y lo es para nosotros, si queremos prosperar de esta manera, desde ya. Pero eso es lo primordial, para todo el mundo, y aún más, ciertísimamente, lo es para cualquier persona en capacidad de servicio a la gente de Dios. Dios y su palabra primero en todo. Fíjense que tenía una tremenda responsabilidad, millones de personas, uno podría decir, a su cargo, o más bien para servirlas. Y de todas las cosas que le pudo haber dicho Dios en ese momento, lo que le dijo es que se aplicara a la palabra de Dios. No a liderar al pueblo, a ser el mejor líder, o a que hiciera un curso de liderazgo, como dije antes, o lo que sea para liderar al pueblo. No, la instrucción era para que el hombre se afirmara en la palabra de Dios. Esto es lo primordial. Su esfuerzo, el esfuerzo de Josué, que también debiera ser el nuestro, tenía que estar orientado en guardar, en hablar y hacer conforme a lo que está escrito, que era justamente aquello en lo que Josué tenía que meditar de día y de noche. Haciendo eso, él iba a prosperar en sus cosas como nosotros prosperaríamos en nuestras cosas si nos dedicamos de esa misma manera. Y todo le iba a salir bien. Ese es un principio inmutable, quiere decir que no se corre, no se mueve, no se muda, es inamovible. Reitero, sigue en vigencia hoy día tanto como seguirá en vigencia en los tiempos futuros, porque la palabra no pasa nunca. Isaías 26. ¡Wow! ¡Qué lindo que está esto! Isaías 26, en el versículo 3. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué va a ser esto? Porque en ti ha confiado. Cuyo pensamiento en ti persevera. Usted persevera en pensar la palabra de Dios. Y entonces, usted será guardado en completa paz. Ser guardado de esta manera, sin lugar a dudas, ser muy pero muy prosperado en la vida acelerada y caótica en la que nos encontramos nosotros. Es una gran manera de ser prosperado, ser guardado en completa paz. Hacer la palabra de Dios prospera a las personas. Meditamos, hablamos, hacemos esta palabra porque es la palabra de Dios, es suya, es de Él, del Creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ella hay. Es su palabra escrita. Hoy día tenemos una abundancia de palabra escrita. Vean, y tenemos más que la que tenían disponible Moisés, Josué, inclusive tenemos más que lo que tenía Jesucristo disponible cuando fue su tiempo de aprenderla, meditarla, hablarla y ponerla por obra en su vida. Tenemos una inmensa abundancia de la palabra de Dios. La responsabilidad de Josué en cuanto a la palabra de Dios es la misma que para Moisés. Era la misma que para Abraham, para Jesucristo, para Pablo, para todos los otros. ¿Y saben qué? Para nosotros también. Esforzarnos y ser valientes. Meditarla, hablarla y hacerla. Y entonces nos va a ir bien. Parte de que nos vaya bien es tener la paz prometida cuando perseveramos nuestros pensamientos en Él. Requiere esfuerzo, pero claro que sí. Y es señal de valentía tener que ver con las cosas de Dios, pero clarísimo que sí. Nuestra responsabilidad no es hacer que se cumpla la palabra. Esa es la responsabilidad de su dueño, de Dios. Dice la palabra que Él envía su palabra como envía la lluvia. ¿O no? Nosotros vamos a concentrarnos en esforzarnos y en ser valientes, en vivirla, en hablarla con toda confianza, porque Dios la respalda y porque su palabra es vida eterna. Vean sino en Juan capítulo 12, hermoso registro del Evangelio de Juan. Juan capítulo 12 en el versículo 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Nuevamente, creencia es requerida en cuanto a la palabra de Dios. Cuando usted le presenta a las personas a Jesucristo, según está documentado en la palabra, y ellos creen en él, no creen en usted, sino que creen a quien envió al Señor Jesucristo y a usted también, porque la palabra lo declara a Dios. Por eso presentamos la palabra con toda confianza, no nos presentamos a nosotros. Presentamos la palabra. Nos aseguramos que cuando le hablamos a la gente, lo que le hablamos es la palabra. 45. Y el que me ve, ve al que me envió, dice Jesucristo. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ahora les pregunto, ¿a través de qué cosa uno cree en él? A través del oír las palabras que habló Jesucristo y que, como están escritas, usted puede leer, usted puede hacer suyas y usted puede hablar a la gente, para que reciba las mismas bendiciones que recibió usted cuando alguien se atrevió a hablárselas a usted. Versículo 47. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, vea, yo no le juzgo. Ni siquiera tenemos, y ahora van a ver, nosotros tampoco tenemos ese trabajo de juzgarlo. Porque no vine a juzgar al mundo, dice el Señor Jesucristo, sino en contraste a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le va a juzgar en el día postrero. ¿Ve que es lo mismo que lo que le pasa a usted? Si alguien no guarda las palabras de la palabra de Dios que usted le hable, no va a ser juzgado por usted. Quien rechace la palabra que usted hable, no lo va a rechazar a usted, sino al propietario de la palabra, al autor de la palabra, que es Dios. La misma palabra hará el juicio, no usted. Como digo siempre, nos toca siempre la más fácil. Hablar la palabra con toda confianza, con todo amor a las personas. Primero con amor a Dios, porque para eso Él dio la palabra. La dio para que nosotros se la comuniquemos a las personas. Por eso la hablamos con toda confianza, porque es de él, no es nuestra. 49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice el Señor Jesucristo nada menos. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento, que es vida eterna, es lo que le decía al comienzo, el mandamiento de Dios, la palabra de Dios es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Para él también era simple decir, vean, no es mi palabra, es la de Dios. Yo les vengo a decir lo que él quiere que ustedes escuchen, nada más. Bueno, usted haga igual. Esa es nuestra actitud con la palabra. Y ojo que las palabras dominan más al mundo que las armas. Así de poderosas son las palabras. ¿Cuánto más poderosas serán las palabras y encima benditas si son las palabras de Dios? Por eso tiene que hablar con confianza, porque cuando usted habla su palabra, no la habla por su cuenta. Su palabra es vida eterna. Usted hable como su Padre le haya dicho en su palabra que hable. Juan capítulo 6, unos capítulos más adelante, arriba primero, Juan capítulo 6. Juan 6, versículo 63, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne, la verdad, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Háblela tranquilo a la palabra de Dios, sin siquiera la sombra de alguna duda. Cada vez que usted hable la palabra de Dios, usted estará dando y recibiendo vida espiritual, porque la palabra es espíritu y es vida espiritual. Eso es la palabra de Dios, eso está dando usted cuando usted comunica la palabra de Dios a las personas. Eso se está dando a sí mismo cuando usted la comunica a las personas, pero también cuando la medita, cuando la piensa, cuando persevera sus pensamientos en él. Versículo 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿En qué cosa no creían? Les pregunto yo. En la palabra que él les había hablado. Nadie ha de entregarnos a nosotros para que muramos por la humanidad, porque ya lo hizo el Señor Jesucristo. Pero, sin embargo, el principio sigue cumpliéndose en cuanto a que algunos no van a creer. No se sorprenda entonces, porque tampoco le creyeron al mismo Señor Jesucristo. Del mismo modo, puede que usted no sepa quiénes no creerán en usted, no importa. Aún así, usted sabe que algunos no lo van a creer, no le van a creer, porque ya lo hicieron con nuestro hermano cuando presentó la palabra de Dios al mundo de su día y de su tiempo. ¿Ve qué útil es la palabra? Cuando uno la lee, uno es informado de cuáles son las posibles reacciones a la presentación de la palabra de Dios que presentó Jesucristo. Versículo 65 estamos, ¿no? Sí, ahí vamos entonces, y dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Disculpen, yo voy a leer esto de nuevo, porque yo quiero estar seguro de esto. Esto es información valiosísima. De nuevo en el 65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Damas y caballeros, consterna leer discípulos y leer muchos. Se volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahora bien, tengo una pregunta. ¿Esto lo frenó al Señor Jesucristo de hacer lo que él sabía que tenía que hacer? No, claro que no. Entonces, si no lo frenó al Señor Jesucristo, ¿por qué lo va a frenar a usted cuando no recibe aparentemente respuesta a la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que no retorna a Dios vacía. Entonces, ¿qué tiene que preocuparse? Excepto en seguir hablando la palabra de Dios, en continuar hablando la palabra de Dios. Nosotros no somos responsables de la respuesta a la palabra de Dios. Nosotros no somos responsables de cumplirla a la palabra de Dios. Esa es responsabilidad de Dios. No somos responsables de creerla, excepto para nosotros mismos. Cuando hablamos la palabra a las personas, son ellas quienes tienen que creerla, no usted. Usted es responsable solamente de creerla y comunicarla. Si no lo frenó al Señor Jesucristo, ¿por qué lo van a frenar a usted? Aclaremos bien los tantos. La palabra que rechazaron esos discípulos, no cualquiera, eran discípulos. Que les habló el mismo Señor Jesucristo es la que pueden rechazar que hable usted. No es una diferente palabra, si es la misma palabra de Dios. ¿Lo ve? Si lo rechazaron a él, ¿cómo no lo van a rechazar a usted? Pero algunos le creyeron. Bueno, algunos le creerán a usted. No hay diferencia alguna. Jesucristo no es el dueño de la palabra. Claro está que él la hizo suya, pero no es de él. Es de su Padre Dios. Lo mismo es con nosotros. No es nuestra. Nos conviene hacerla nuestra, internalizarla, meterla, que se haga carne en nosotros, que sea tan parte de nuestro ser como nosotros mismos, porque eso es deseable y también es lo que bendice al Padre Celestial, pero nuestra, lo que se dice nuestra, no es nuestra. Es de Dios. Por eso la podemos hablar con confianza. Versículo 67. Piensen estas cosas. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12. A los 12. Ya se habían ido los discípulos. Ahora les dice a los 12, su gente más cercana. ¿También ustedes se quieren ir? Y Pedro le dice, no. ¿A dónde vamos a ir? Vos tenés palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A dónde vamos a ir? Dice Pedro. Que se vayan ellos. Yo me quedo acá, nosotros nos quedamos acá. Ahora, pensemos de nuevo, por un momentito nomás. Vamos a suponer hipotéticamente, en el terreno de las hipótesis. Vamos a suponer que Pedro y los otros 11 hubiesen tomado el mismo camino hacia la sombra, fuera de la luz de la palabra de Dios. Pensemos, conociendo como conocemos a Jesucristo a través de las Escrituras, ¿qué piensa usted que hubiese hecho Jesucristo? ¿Se condenaría? ¿Lamentaría haber sido tan firme en su presentación de la palabra? ¿La hubiese rebajado con agua, por así decir, a la palabra para que sea un poco más digerible para que la gente y para que a la gente le gustara la palabra que él le hablaba? Bien. Si usted estudió la vida de Jesucristo, seguramente tendrá un no como respuesta a estas preguntas, porque el Redentor nunca basó su ministerio en lo que la gente pensaba de él, sino en la exactitud y precisión de la palabra de Dios que él, como queremos hacer nosotros, hizo suya. No, señor, nada cambió la idea de Jesucristo en cuanto a la presentación de la palabra, y nada hubiese cambiado aunque nadie la hubiese creído, porque la palabra es de Dios. Hebreos capítulo 1, el comienzo de Hebreos capítulo 1. Me gustaría en este momento decir que existe una diferencia entre llegarnos con la palabra de Dios a las personas y bajar la palabra al nivel de la gente. Bien. Nosotros enseñamos la palabra de tal modo de elevar a las personas al nivel de la palabra. ¿Ok? Hay una gran diferencia. Jesucristo no bajaba la palabra al nivel de la gente, elevaba a la gente al nivel de la palabra. Al que no le gustaba, se daba la media vuelta y se iba. Él no aguachentaba, no le ponía agua, no rebajaba la palabra para quedar bien con la gente. Daba la palabra tal cual él la conocía, y la gente tenía la responsabilidad de aceptarla o rechazarla. Esa es la diferencia. Llegamos con la palabra de Dios a la gente, hacemos nuestra mejor para comunicársela, pero tal cual es. No la rebajamos, no la cambiamos. Hebreos 1, capítulo 1, claro, versículo 1, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, por la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, alcanzaron buen testimonio los antiguos. 3. Por la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, entendemos haber sido constituido el universo. Atención a esto. Por la palabra de Dios. De modo de lo que hoy vemos, que lo que hoy vemos fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué dice? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios hizo que lo que antes no se veía, ahora se ve. Deténgase un momento. Vea lo que lo rodea. El cielo, los cuerpos celestes, los valles, los árboles, las plantas, la gente, los animales, los ríos, el mar. Todo lo que lo rodea, fíjese. Todo eso que hoy podemos ver, hubo un momento que no podía verse porque no existía. Esas cosas que tanto nos bendicen, vino a ser, existió, comenzó a existir mediante la palabra de Dios. Por favor, al comienzo de la Biblia, en Génesis capítulo 1, quiero mostrar unas cosas maravillosas acerca de la palabra de Dios. Increíbles, bueno, no sé por qué uso increíbles, en realidad son totalmente creíbles, porque al estar en la palabra es lo más creíble, no sé, no debía haber usado increíbles porque son totalmente creíbles, son maravillosas, son tremendas, son inmensas. Génesis capítulo 1, el comienzo de la Biblia, en el versículo 3, Génesis 1, 3, fíjense lo que dijo, lo que dice: y dijo Dios, dijo, ¿qué cosas se dicen? Palabras. Palabras se dicen. Acá habíamos leído en Hebreos 1 que por la palabra de Dios había sido constituido el universo, de lo que hizo que se viera lo que antes no se veía. Dijo Dios: sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Tres palabras: sea la luz. Y fue la luz. A ver si usted puede hacer eso. Así de poderosa es la palabra de Dios. Versículo 6. Luego dijo Dios: ¿qué cosas se dicen? Palabras se dicen. Dios habló su palabra. ¡Haya expansión! ¡Wow! En medio de las aguas se separa de las aguas de las aguas. ¡Haya expansión! ¡Listo! Hubo expansión. Versículo 9. Dijo también palabras, palabras que constituyeron el universo. júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbranse lo seco, y fue así. Versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra, sigue hablando palabras, hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto. Y miren alrededor de ustedes, recuerden lo verde, los árboles, la semilla, el pasto, las plantas, las flores. Recuerde, no existía todo eso. Produzca la tierra hierba verde. vino a ocurrir, existió por la palabra de Dios. Árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. ¿Y cómo fue? Fue así, porque la palabra de Dios tiene ese poder activador. Dijo luego Dios en el versículo 14, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Esta noche mire al cielo y vea las lumbreras para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. 20. Dijo Dios, ¿qué cosas se dicen? Palabras. Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. 24. Luego dijo Dios, palabras, produzca la tierra, su palabra, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. ¿Y cómo fue? Fue así. 26. Entonces dijo Dios, bueno, ok, ya tenemos todas estas cosas armadas, ya preparamos un lugar para lo que yo tanto deseo tener, que es una familia. Entonces en el 26 dice, ya que preparé todo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¡Qué maravilloso registro de la palabra de Dios! ¡Emociona pensar que esto antes no existía! Concéntrese ahora en la planta de sus pies, pise firme donde usted está, golpee el piso donde está, no estaba antes, Dios lo hizo, a través de su palabra. Ahora, ahora, quiero hacerle notar una cosita. Si usted piensa que hay alguna diferencia entre esta palabra y su poder activador, y la palabra que usted hable hoy día, piense de nuevo. Porque es la misma palabra hoy que lo que fue en el principio. No se equivoque. Cada vez que usted medite, hable o haga la palabra, esta es la palabra que estará meditando, hablando o haciendo. Es aquella palabra mediante la cual fueron creadas las cosas que antes no existían. Dios no cambia, tampoco lo hace su palabra. Es la misma palabra de Dios. Dios es su palabra. Como nuestra palabra es parte de nosotros mismos. Segunda de Timoteo, quiero mostrarles algo en el capítulo 3. Segunda de Timoteo 3. ¿Qué pasa? Que no siempre honramos nosotros nuestra palabra de la manera que Dios siempre honra la suya. Entonces, a veces pareciera ser que actuamos como si la palabra de Dios fuera para Dios, lo que nuestra palabra es para nosotros. Por ejemplo, cuando decimos, te espero a las 5 en tal esquina, como mucho cumplimos con tal esquina, pero no con las 5. Porque no siempre nuestra palabra es honrada con nuestra conducta. En cambio, Dios está irremediablemente unido a su palabra. Por eso, para él, como su respirar. Perdón, por eso es para él como su respirar. Su palabra es como su respirar. Por eso mismo procuramos no darle nuestra interpretación, porque es de él, porque fue respirada por él. Y ahí en 2 Timoteo capítulo 3, en el versículo 16, dice que toda la escritura fue inspirada, que es una palabra griega que se pronuncia algo parecido a theopneustos, por Dios, que viene del griego, que más apropiadamente podría ser traducida respirada por Dios. Y dice también que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es como que él la hubiese exhalado, que es justamente lo que una persona hace cuando habla. Exhala. Cuando uno habla, lo que hace es exhala aire que viene de sus pulmones y le da formato al aire con las cuerdas vocales, formando así las letras que a su vez van componiendo las palabras. Nuestras palabras entonces tienen que ver con nuestra exhalación del aire a través de nuestras cuerdas vocales. Así es la figura con Dios. Dios es espíritu, no tiene cuerdas vocales. Pero es una hermosa figura que nos hace entender que es como la exhalación de Dios. El Creador exhaló su palabra. Por eso son tan Él, su palabra es tan Él, como Él mismo es Él. Dios es su palabra. Lo que la palabra diga es lo que dice Dios. Y si dice una cosa, eso es lo que quiere decir. Dios y su palabra son indivisibles. Acá tranquilamente podríamos dejar, pero con toda tranquilidad. Porque para las personas es maravilloso descubrir que toda la Escritura, por así decir, salió de los pulmones de Dios. Pero este versículo no se queda ahí porque dice que es útil. Dice que es útil. Acá menciona tres utilidades para enseñar, redarguir y corregir. Pero en general, la palabra de Dios es útil. Vamos a recapitular un poquito mientras ustedes van a Hebreos capítulo 5. La palabra que hablamos nosotros hoy es la misma y tiene el mismo poder activador que la que habló el Creador para hacer que existieran todas las cosas que antes no existían. ¿Ven? Vaya si es útil, ¿no? Quienes aceptan la palabra que usted hable, aceptan a Dios mismo, y quienes la rechazan, no lo rechazan a usted, sino a su autor y propietario, Dios. Por eso, asegúrese de hablar la palabra, no lo que usted piensa acerca de ella, a menos que lo que usted piense sea la palabra. No me dé su interpretación de la palabra. Dígame la palabra, está disponible, léala y háblela. Lo que no entiende, no lo hable. Y espere, estudie, para llegar a entenderlo. Cuando entendemos estas verdades tan simples y extraordinarias, sometemos todas las cosas en la vida al escrutinio de la palabra de Dios. Tamizamos todo, filtramos todo, pesamos todo con respecto a la palabra de Dios, y no al revés. No acomodamos a Dios y su palabra a nuestra conveniencia. Aceptamos que lo que nos conviene es amoldarnos, transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, que Dios y su palabra es primero en nuestras vidas. Hebreos 5, si ya están ahí, en el versículo 12, por favor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Está hablando de la palabra que nosotros podemos pensar, meditar, hacer, hablar a las personas. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjese si es útil esta palabra, todas las cosas que hace. 13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bueno, no importa lo que uno piense, no importa lo que nadie piense, importa qué es lo que dice la palabra que fue magnificada por Dios por encima de todas las cosas juntamente con su nombre. Muchas personas saben que buscan unirse a una religión pensando que los va a llevar a Dios, erróneamente, porque lo que realmente lleva a Dios es su palabra. Y en su búsqueda, estas personas procuran aquella religión que coincida con su forma de pensar. Si piensan, por ejemplo, de tal o cual manera acerca de, digamos, la resurrección de los muertos, entonces ellos se unirán a esta que piense así, aun si tienen que renunciar a otros postulados de la misma religión. Bueno, ese no es el criterio adecuado de búsqueda. Nosotros lo que buscamos es la palabra de Dios, y cuando la hallamos, entonces, si pensábamos distinto, alineamos nuestra manera de pensar con la palabra. No es que alineamos la palabra con nuestra manera de pensar. No buscamos que coincida con nuestra forma de pensar. Buscamos nosotros coincidir. Y si no coincidimos con ellos, bueno, simplemente cambiamos nuestro modo de pensar. ¿Saben qué pasa? No es un sistema organizado, filosófico, o sistema o escuela de pensamiento lo que nos va a llevar a Dios. Es su palabra lo que nos va a llevar a Dios. Si queremos llegar a Dios, habremos de hacerlo a través de su palabra. Los hijos de Dios creyentes estudian la palabra y cuando encuentran que en un tema en particular estaban errados en cuanto a la buena doctrina, bueno, no hacen una religión siguiendo el pensamiento anterior y errado solamente porque coincide lo que sabían hasta ese momento. El hijo de Dios creyente permanece receptivo y listo para cambiar cuando una mejor evidencia de la palabra de Dios se le presenta en un estudio dedicado de la palabra de su padre. No importa lo que él piense, importa para el creyente lo que dice la palabra de Dios. Para eso estudia, para saber, para meditar, para hablar y hacer, porque es la palabra la que es más cortante que espada de dos filos. Es la palabra la que nos lleva al conocimiento de nuestro maravilloso y amoroso Padre Celestial. Conociéndolo, podemos amarlo como corresponde a su inmenso corazón de amor y a su inmenso corazón de misericordia para con nosotros. Primera Epístola de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1. Cuando uno va al almacén o al supermercado a comprar alimento para los suyos, para su familia, si se trata de un alimento perecedero, no sé, alguna conserva, leche, yogur, en fin, lo que sea que es perecedero, ¿qué es lo que uno hace o debiera hacer si no hace? Mirar la fecha de vencimiento en el envase. No queremos que nuestros seres queridos coman algo que tenga la fecha vencida, ¿no es cierto? Eso es lógico, porque cuidamos nuestra salud y la de los nuestros. Bueno, pues bien. La palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento, porque no caduca, no se deteriora, no se descompone. Es el producto más sano para darle a las personas. Es el más honesto, el más útil, el mejor, y no nos cuesta nada a nosotros. Sin embargo, a nuestro Padre Celestial le costó todo. Lo único que se requiere es que nos esforcemos y seamos valientes en cuanto a guardar y hacer lo que está escrito. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, maravilloso registro de la Escritura, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece por cuánto tiempo, para siempre. Esa es la caducidad de la palabra. Nunca, nunca caduca, nunca se deteriora. Porque toda carne es como hierba, así es cierto. La gloria del hombre como es la flor de la hierba se seca, la flor se cae. Lo sabemos nosotros cada vez que nos enfrentamos al espejo cada mañana y a medida que transcurre el tiempo. Mas la palabra del Señor por cuánto tiempo vive y permanece, hasta siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Lo ven? Esta es la palabra que nosotros también anunciamos, por eso tenemos que estudiarla, realmente dedicarnos a ella con pasión, con esmero, con esfuerzo y con valentía. Para cerrar, por favor, quiero que vayamos al Antiguo Testamento, al libro de Eclesiastés, hacia el final del libro de Eclesiastés, en el capítulo 12. Recuerde, por favor, toda la palabra, a lo largo de la palabra de Dios, justamente tiene el mismo autor, es la misma palabra. Así que claro está que la palabra del Señor permanece para siempre, porque su autor permanece para siempre. Y respetarlo a Dios y guardar sus mandamientos, que es su palabra, es nuestro todo, es nuestro todo. Y eso dice Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, el fin de todo el discurso oído es este. Teme, que en realidad es respeta a Dios, y guarda su palabra, sus mandamientos. ¿Por qué? Porque este es el todo del hombre, este es el todo del hombre, este es su todo, es mi todo, es el todo de todos. 14. ¿Por qué? Porque Dios traerá toda obra a juicio. Juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Damas y caballeros, habrá un momento en el futuro que habremos de dar cuenta de nuestras acciones. La palabra de Dios es la única cosa que vive y permanece para siempre, y es hoy día que esa palabra hace el juicio para el futuro. Gracias, Padre Celestial, por habernos hecho tan fácil la vida mediante conocer tu palabra. Encima, Padre, es una cosa tan simple, está en un libro que uno puede adquirir en cualquier lugar, en todos los idiomas que existe, que existen hoy en la humanidad, lo puede leer y puede llegar a conocerte, Padre Celestial. Es maravilloso que hayas hecho esto de una manera tan simple para nosotros, por eso te alabamos y te damos gracias por eso. Gracias que sea tan simple, que la podamos meditar, que la podamos poner por obra en nuestras vidas, que nos hayas dado el privilegio de poderla compartir con los demás. Para que otros se sientan bendecidos como estamos nosotros, con vos, con conocerte, con tu amor, con tu corazón, con tu deseo para nosotros, para toda tu humanidad. Te agradecemos por esto. Y te agradecemos por abrir puertas a tu palabra para que podamos comunicarla a las personas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.